Presentación del libro Amarte, un texto para pensar el amor y las sexualidades en el siglo XXI. El jueves 20 de febrero a las 19:30 horas en Raíz del Pueblo, en La Oliva. Conoce a sus autoras Amada Traba, socióloga y profesora de la Universidad de Vigo, y Gis Oliveira, catedrática de Filosofía y Premio Irene del Ministerio de Educación, expertas en igualdad de género. Organiza Arena y Laurisilva, Bicis Verde, Fuerteventura Sostenible, Señora Feminista, Raíz del Pueblo y Del Jable al Malpey de Radio Sintonía. La industria de la moda es causante del 8% de CO2 a la atmósfera y el 20% de la contaminación del agua a nivel global. En Managuay, en la calle principal de Lajares, encontrarás la marca de ropa respetuosa con el medio ambiente, prendas inspiradas en el amor al yoga y al océano. Managuay patrocina el programa de ecología de Radio Sintonía, Del Jable al Malpey.
Leeremos dos poemas de Josefina de la Torre. Josefina de la Torre es una poeta del 27 y canaria. Curiosamente, el primer poema que publicó fue con motivo de la muerte de Benito Pérez Galdós, el 4 de enero de 1920, en La Jornada, Diario Liberal de Canarias. Yo noté al levantarme que el día era sombrío. Sentí una gran tristeza dentro del pecho mío. Presentí entonces algo, y mi hermana me dijo: «¿Sabes, hermana, sabes? Se ha muerto don Benito. Don Benito, aquel viejo que estaba cieguito, aquel que me gustaba porque me daba el cariño. Hermana, 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 ha muerto don Benito». Todos, todos lloraban, todos, todos los míos, y hasta mi pluma ahora al escribir sin ruido es como si callara. Ya murió don Benito. Como no podía ser de otra manera, el mar está presente en la poesía de Josefina de la Torre. He sacado este de su libro Versos y Estampas. Este segundo poema de Josefina de la Torre se lo dedicamos a la desaparecida recientemente y Premio Canarias de la Ciencia Catalina Ruiz Pérez, catedrática de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna. Sobre la superficie del mar encandilado, de las 6 de la tarde saltan algunos peces que dejan sobre el agua al caer una onda. Así, a trechos, bordado el mar por esta aguja, parece que sonríe. Sonrisas que se ensanchan y cierran lentamente. Sonreír de la orilla, encaje de la falda, azul y transparente.
Comenzamos hoy con la voz de Pura Roy y esos poemas de Josefina de la Torre. Así abre el espacio de ecología de Radio Sintonía del Jable al Malpey, nuestra compañera Sofía Menéndez en la mañana de hoy. ¿Qué tal?
Buenos días, Marusa, bien, aquí estamos, un poco retrasadas, pero bien.
10 minutillos para arriba, 10 minutillos para abajo.
Siempre. Nada, hoy tenemos un día especial, como bien sabes, Naciones Unidas hace 4 años lo dedica el 11 de febrero, lo dedica al Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y hoy queremos hacer un homenaje muy especial porque en el 2018 vino a esta isla a dar un café científico y unas charlas a los institutos una persona pues muy especial, que murió víctima del cáncer este verano. Ella se llama Catalina Ruiz Pérez y fue la primera mujer Premio Canarias de Ciencia, una persona imponente con una personalidad arrolladora y genial, y que nos ha dejado un vacío muy grande y muchas charlas por dar porque nos lo había prometido, pero en el 19 la llamé y me dijo no, que estoy malita, y luego ya hemos estado siguiéndola y por desgracia pues no logró vencer al cáncer. Una pena porque, bueno, era desde luego una científica de esas que dejan huella, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar pues la entrevista que le hicimos antes de el día antes de dar estas conferencias en Puerto Rosario y en La Oliva, en Rey del Pueblo. Gracias a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, nuestra compañera, y bueno, yo no tengo palabras porque es una persona, Olivia Rivero, que es una técnico del Gobierno de Canarias, a la cual hay que aplaudir, y porque hace un esfuerzo tremendo por la divulgación científica. Y bueno, vamos a escuchar esta entrevista, si te parece, y que, bueno, un saludo en las ondas a Catalina.
Será la tercera, ¿eh? La tercera invitada.
La tercera invitada. Le hemos puesto antes una canción maravillosa de Marie Curie, pero ahora nos la volvemos a poner. Ella es Catalina Ruiz Pérez, llega a la isla mañana para los encuentros organizados por la Consejería de Igualdad y la CESI, y nos va a hablar de la ciencia. Es también cosa de mujeres, no desperdiciemos el talento. Mañana estará en el auditorio de Puerto de Rosario a las 12, y bueno, se va a llenar de alumnas y alumnos de los institutos de Puerto. Y Catalina, buenos días.
Hola, buenos días, siento el que haya tenido que ser tras varios intentos.
No te preocupes. Primeramente, porque también hoy sale en el diario de Fuerteventura una entrevista tuya, y lo primero preguntarte, ¿tienen que hacer lobby las mujeres para cambiar esto del 20% de para llegar a ser líderes?
Yo no he llamado lobby, porque a veces tiene una connotación muy negativa, ¿no? De que todo vale en un lobby. Yo creo que no todo vale, pero creo que sí que nos deberíamos unir para empoderar a la mujer. Creo que nosotras muchas veces competimos entre nosotras y no hacemos un grupo. Entonces creo que sí que deberíamos cada una poner nuestro granito de arena para empoderar a la mujer.
¿Se desperdicia mucho talento?
Creo que se desperdicia muchísimo. Creo que la sociedad no es consciente de lo que se desperdicia, de que realmente, aparte de tener un cuerpo de mujer o un cuerpo de hombre, tenemos un cerebro maravilloso que no tiene sexo, y que si lo utilizáramos o si dejásemos que las personas, y en concreto las mujeres, pusiesen encima de la mesa todo lo que son capaces, creo que la sociedad sería muy diferente.
Tú has estado en muchísimos países investigando. ¿En cuál te quedarías?
Bueno, yo me quedaría, a pesar de que no es un país que se distinga por apoyo al género, me quedaría en Alemania, porque es muy práctica. Y por lo tanto, si tú tienes talento, eso es lo que vale. Uh-huh. Es muy práctica. Si tú sabes hacer algo y eres bueno en ese algo, o tienes interés en ese algo, ya nadie te mira. Que eres, como eres, de dónde vienes, a dónde vas, da igual. Es decir, lo que importa es que tú tienes mucho interés en algo, lo sabes hacer bien. Uno, cuando conoce inicialmente muchas veces a los niños alemanes, pues te da la impresión de que son pedantes. Y no esperan, que simplemente saben reconocer lo que saben hacer y lo que no saben hacer. Es decir, les enseñan desde pequeños a que cuando algo no lo sé hacer, decir que no lo sé hacer y no pasa nada. Pero que cuando lo sé hacer, también digo que cuando lo sé hacer. Y aquí tenemos esa falsa modestia que se llama, y de la que hablamos siempre, donde siempre nos tenemos que estar disculpando cuando sabemos hacer. Entonces yo me iría a un país donde lo importante es eso, es qué haces, cómo lo haces, el interés que tienes, y no importa si te llamas Juan o te llamas Margarita o te llamas de otro modo.
Tu experiencia en Masplan me imagino que fue extraordinaria, ¿no?
Sí, fue eso, justamente. Fue muy difícil, porque conseguirlo es muy difícil. El Masplan, digamos, no te da las cosas a la primera. Normalmente cuando te da una beca te da 6 meses de prueba, en donde lo que tienes que demostrar es que puedes, con lo cual ya no es tu nombre, es lo que has hecho, ¿no? Y después hace eso, es decir, lo que se valora es el hacerlo bien, el trabajar bien, el tener interés, todo ese tipo de cosas. Y algo que a mí me parece muy interesante es que las reglas del juego están muy claras para todos, sea hombre o sea mujer. Estas son las reglas del juego. Lo importante es la ciencia, no quién la hace, sino cómo se hace. Y eso es importante, a pesar de ser muy difícil, y que la sociedad, igual que aquí, pues es muy masculina. Eso, en eso nos parecemos todos, por desgracia.
Uh-huh. En tu WhatsApp hay un lema que a mí me gusta mucho: conciencia hay futuro.
Sí, efectivamente. Yo es que creo que la sociedad no es consciente de que todo lo que hace, aquello en lo que se mueve, lo que utiliza, detrás hay muchísima ciencia. Si vamos ya al tema de salud, ya todo el mundo se pone nervioso, ¿no? Y parece que todos los tratamientos de ahora han nacido como por generación espontánea, ¿no? No, hay muchísima ciencia detrás, muchísima, muchísima, y muchísima dedicación de la gente, los materiales que usamos, el móvil que tenemos en la mano, que a mí me gusta explicarle a los alumnos, ese móvil que usan tanto, bueno, está lleno de un montón de ciencia, de nuevos materiales, la conexión, la electrónica, un montón de ciencia, que no tiene por qué todo el mundo saber desmenuzar un móvil y decir los componentes y tal, pero es que detrás hay muchísima ciencia en todo lo que hacemos, el coche que conducimos, la carretera que hemos asfaltado, que ya repele el agua, una serie de cosas, la seguridad, quiero decir, en todo hay muchísima ciencia, y eso lamentablemente no se le transmite a la gente.
Uh-huh. Yo espero que tú estos días, o sea, porque vamos a llevarte como una estrella de rock.
¡Qué divertido!
Mañana, bueno, vas a estar en...
Yo creo que si consigo que haya alguna vocación científica, ya voy a ser muy feliz. Pues si alguien dentro de unos años me dice que está aquí o en otra universidad porque escuchó lo que vamos a hacer estos días, yo creo que ese va a ser un pago espectacular.
Yo creo que sí. Seguro que vas a convencer, porque te he oído y vamos, pues vas a hablar también no solamente de mujer y ciencia, sino de nanotecnología, de todas tus investigaciones, y vas a estar mañana a las 12 de la mañana en el auditorio, está abierto, van a ir creo que 100 y pico alumnos.
Ah, genial.
Y luego por la tarde vamos a tener un café científico de forma que es amena, que nos tomamos un té, un café y unas pastas, endulzar la ciencia. Vamos a endulzar la ciencia.
Y al día porque a veces parece que la ciencia es muy dura y hay gente que dice, guau, esto no, hay que... es que la tenemos, estamos con ella todos los días. Uh-huh. Aunque no lo pensemos.
Claro, y al día siguiente te toca en el instituto también del IES de La Oliva, te van a hacer preguntas las alumnas de dos clases que están a punto de elegir que si ciencias, que si letras. Wow, pues genial, ahí, genial. Ahí vas. Catalina, muchísimas gracias y bueno, pues hasta mañana a primera hora.
Muy bien, encantada, nos vemos mañana. De acuerdo, muchas gracias, de verdad, por la invitación y porque a mí es un placer participar en este tipo de acciones.
Y sobre todo la suerte de tener a la primera mujer que le han dado el Premio Canarias de Ciencia e Innovación.
Ya era hora, ¿no?
Sí, ya era hora.
No, pero somos muchas, de verdad, somos... el problema es que es eso, es esa falsa modestia, ese trabajo día a día, ¿no? Y los científicos normalmente no estamos acostumbrados a salir en los medios, en tal, y yo creo que la gente lo debe conocer que eso, que es un trabajo muy de carrera de fondo, ¿no? Uh-huh. Eso a veces asusta, porque ahora está muy de moda pues el conseguirlo todo muy rápido, y claro, la ciencia requiere tiempo.
Pues muchas gracias y hasta mañana.
Muy bien, gracias a ti, Sofía, hasta luego.
Catalina Ruiz Pérez en esa conversación que mantuvo en su momento con Sofía Menéndez. ¿Por qué tenemos que recordar a Catalina?
Bueno, es
Sofía.
Ella estuvo aquí el 11 por el 11F, O sea,
sí, pero ¿a qué dedicó su vida? Quería preguntarte.
Pues,
me refería.
Ella es la catedrática de física aplicada. Además, ella tiene un montó en La Laguna uno de los laboratorios más punteros en temas como nanotecnología, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hablaba también de las contaminaciones emergentes, o sea, cómo la nanotecnología sirve para coger en un filtro de agua, por ejemplo, coger contaminación que no se ve, ¿no? Prácticamente
es invisible los ojos.
Sí, no, y a lo mejor son sustancias o son bacterias, por ejemplo, pues ahora mismo todos los peces tienen ibuprofeno y tienen un montón de productos de sustancias porque van a los ríos, ¿no? Entonces ella hablaba de que la nanotecnología aplicada a determinadas cosas, pues será factible pues quitar la contaminación al mar, a los vertidos, porque imagínate todo lo que va y todas las bacterias, antibióticos que te tomas y tú al final terminan en el agua, etcétera, etcétera, pasándolo a la naturaleza, porque son productos que no están en la naturaleza, o sea, y que por desgracia pues luego generan todas esas enfermedades que ya sabemos, ¿no?
Bien, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde nos lleva la segunda parte del programa?
La Antártida.
Uy, qué bien, ahí nos vamos todos, nos iríamos todos, digo yo, por lo menos un ratito.
Se lo está pasando pipa, diga ella lo que diga. Oye, no digas eso porque para parecer que estoy de vacaciones. Bueno, el otro día en la SER, el capitán del barco de Hespérides nombraba a Rosa Tristán, que estaba con él tomándose un gin Tony con hielo polar, o sea, de un iceberg, y como estaba contando...
A saber cuánto llevaba esa agua ahí congelada, ¿eh?
Sí, en los siglos, ¿no? Y comentaba eso, ¿no? Que era los 25 años de investigación española en la Antártida, y bueno, las bodas de plata. Y entonces que había un restaurante a la salida del barco cuando va para la Antártida, pues en el pueblo que hay allí, entonces un señor quería hacer cerveza con hielo de iceberg, ¿no? Que es azul y que es un tipo de agua muy pura, ¿no? De siglos pasados. Entonces, bueno, pues comentaba eso, ¿no? Y nada, Rosa nos mandaba esta pequeña primera crónica. La verdad es que está siendo apasionante su diario de bitácora y lo recomiendo, ¿eh? Porque se te queda, uy, cuando se acaba dices, ay, me cachis, ya se ha acabado. Entonces está siendo muy apasionante y veo cómo está disfrutando Rosa y te lo hace vivir también, ¿no? Vamos a escucharla.
Hola, soy Rosa Tristán, aquí embarcada en el buque oceanográfico español Hespérides. En estos momentos estamos en la caldera de la isla Decepción, que es un volcán. Están desembarcando un montón de toneladas de materiales que se van a quedar en esta base. Ha sido impactante ver las operaciones que se están llevando a cabo de descarga, ¿no? Con unas condiciones del mar que al principio eran buenas, pero luego ha subido mucho el viento, hasta 40 nudos que hay ahora mismo, y realmente son operaciones de logística muy complejas las que se hacen desde este barco, tanto para bajar materiales de obra, para bajar la comida fresca que necesitan en la base, el material científico. También han sido trasladados algunos de los científicos que han viajado conmigo desde Ushuaia hasta aquí, y embarcan otras personas que ya van rumbo a España, ¿no? De momento yo voy a seguir aquí embarcada, pasaremos esta tarde por la base Juan Carlos I y de ahí hasta la isla Rey Jorge, donde tengo previsto pues empezar a ver ya algunos de los proyectos científicos que van a bordo, ¿no? Y que tienen que ver mucho con vulcanología. Es gente que ha trabajado en vulcanología en España, mucho en Canarias, por cierto, sobre todo a raíz de la erupción que hubo en la Isla de Hierro. Y bueno, algunos de estos grandes expertos van aquí embarcados conmigo y es un lujo tenerlos aquí y aprender de ellos. Lo que más me ha impactado de este viaje hasta ahora quizás ha sido que yo esperaba que el paso del Drake fuera muchísimo más complicado, cruzar el mar de Hoces, como preferimos decir en España, en homenaje al marino español que estuvo primero por estos mares, Francisco de Hoces. Y lo que me ha impactado es la tranquilidad que había. Hemos pillado un anticiclón y la verdad es que ha sido una gozada de cruce a la Antártida con un sol radiante, apenas algún banco de niebla de vez en cuando y sobre todo un mar muy tranquilo que lo ha hecho todo muy fácil, ¿no? Y bueno, ya os iré enviando más noticias desde a bordo del Hespérides. Un saludo desde la Antártida.
Ya sabes tú que la otra vez cuando se iba, o sea, cogía el avión, le dije, vete cargadita de pastillas contra el mareo. Pero mira, ella ha colgado en el Facebook un vídeo y la verdad es que están todos en manga corta y está el mar, vamos, que...
Echao,
vamos, diciendo, pero tú que estás entre lobos y corralejo, vamos, parece, ¿no? Porque entonces es sorprendente, porque tengo otros compañeros periodistas que fueron anteriormente y dice, vamos, contaban la experiencia de cruzar esos mares.
Horrorosa, ¿no?
Bueno, dice que era como una nuez, pues imagínate, con olas de 5 y 6 metros, un viento impresionante, vamos, algo sorprendente. Entonces, claro, entre otras cosas, este mes está siendo el más caluroso de la Antártida de que tienen conocimientos en las estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que se les ve en manga corta, o sea, como si estuvieran tomando el sol.
En fin, pero están en la Antártida, ¿eh?
Sí.
Sofía, ¿nos vamos a algún espacio más cerquita a nosotros, te parece?
Sí, nos vamos a Lanzarote. En estos momentos está dándose una rueda de prensa de Gloria Moreno. Como saben ustedes, es la valiente y heroína, para mí, sargento, que denunció a una serie de personas muy poderosas que estaban en la isla de La Graciosa, comiéndose pardelas. O sea, haciendo furtivismo de una especie en peligro de extinción. Algunas de las personas que estaban allí, posteriormente, al día siguiente o a los dos días, fueron, atrapados también por la Guardia Civil, con tráfico de drogas, o sea, lijando droga. En la costa también, entonces eso iba para La Graciosa. Lo que pasa es que Gloria los pilló, los echó de allí por estar haciendo una cosa ilegal y les fastidió seguramente, ¿no? Estaban allí con sus yates tan estupendamente encantados de la vida. Y bueno, a esta persona que estaba haciendo su trabajo, a partir de ahí se le abren 5 expedientes, se les hace la vida imposible y entonces realmente no se entiende, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ella se tiene que defender del poder, seguramente, vamos, no, corrupto, donde se la machaca, se la maltrata. Y vamos a escuchar, si te parece, porque le pedí a Pedro que nos mandara el corte de, bueno, el inicio de esta rueda de prensa y vamos a escucharlo.
Bueno, pues me veo en la obligación de exigirle la responsabilidad que ha tenido cada persona que me ha puesto, ¿no?, ante la audiencia provincial. Es decir, este hecho se produce porque la unidad que estaba encargada de... Lo siento, estoy un poco acatarrada. La unidad que tenía la obligación de investigarlo no lo investigó en profundidad, no pidió las llamadas de ese posible chivatazo, no tomaron declaración a los testigos, no hicieron ningún tipo de gestión de esclarecimiento y mandaron ese atestado al juzgado. Casualmente cae en el juzgado número 3, cuyo juez era el juez Rafael Lis, que también, teniendo la obligación de investigar el delito, tampoco realizó ni ordenó que se realizaran ningún tipo de gestión de esclarecimiento de los hechos. No se investigó en su momento si la persona que me denunció había realizado efectivamente ese chivatazo, y era fácil hacerlo. Había aquel día 13 de septiembre, había muchos testigos a los que se les podía haber tomado declaración y no se hizo. Después, por parte de la fiscal Ramona Muñoz Casas, se lanzó una acusación simplemente por el hecho de cumplir con mi obligación, y eso es inadmisible. El Ministerio Fiscal, su misión es garantizar que se cumpla con la legalidad de los procedimientos, no ejercer de abogado defensor de la persona que presuntamente había dado el chivatazo a los furtivos.
Sargento, acabo de llegar, por tanto no sé si la exposición ya ha respondido lo que le voy a preguntar. ¿Su incorporación va a ser inmediata o a la espera de que los que siguen, digamos, como en este caso el capitán Germán García sigue como jefe del SEPRON a la provincia de Las Palmas? Él ha sido también, ha estado implicado en los muchos expedientes que se lo ha puesto contra usted. Hasta que este señor, hasta que este capitán deje de estar en ese destino, ¿seguirá usted, digamos, sin incorporarse al cuartel del SEPRON, al acuartelamiento?
Yo estoy deseando poder volver a trabajar, pero tiene que ser un ambiente de seguridad. Para mí no es seguro volver a ponerme bajo sus órdenes ahora mismo.
¿Eso qué significa? ¿Que iría a otro lado o que permanecería en la situación que está?
¿Quién? ¿Yo se refiere?
Sí, sí.
No, yo me voy a quedar hasta que estime conveniente en mi puesto de trabajo. Lo que me refiero es que, por ejemplo, hemos presentado una querella por un presunto delito de abuso de poder, entre otros, contra este capitán. Entonces, en el momento que avance, si desde instancias superiores no se ordena su cese, pues yo lo solicitaré.
Sargento, ¿el puesto de capitán en la provincia de Las Palmas es para un alférez o para un capitán?
Pues no lo sé, creo que el catálogo es para un teniente.
¿Y por qué él sigue de capitán en ese puesto?
Lo comisionaron en el 2018, según tengo conocimiento, por un informe que elaboró el antiguo coronel jefe de la comandancia. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A lo del juicio?
No, previo, me refiero a qué momento se comunicó.
¿En qué momento se dirigió toda esa ofensiva contra mí? Todo se complicó cuando emití ese informe, poniendo conocimiento de los jefes que había una persona en mi unidad que presuntamente avisaba a los furtivos.
Ahí. Sí. ¿Se llegó a arrepentir en algún momento debido a las circunstancias?
No, no te puedes arrepentir. Es que es mi trabajo y es que lo voy a volver a hacer. Cada vez que alguien me ponga en conocimiento cualquier delito que cometa un guardia civil, lo voy a volver a hacer. Pues es terrible. Es terrible porque los compañeros pusieron, no sé si pusieron una denuncia o informaron o hicieron ver que yo les había acosado. Gracias a Dios se ha podido comprobar que no hubo ningún tipo de acoso. Se me abrió un expediente disciplinario por falta muy grave, por acoso, algo que es terrible, simplemente por hacer mi trabajo y por ordenarles hacer lo que debían hacer. Entonces, es una situación incomodísima, muy hostil, pero la ciudadanía y el interés general no puede pagar esa circunstancia. Alguien tendrá que tomar cartas en el asunto y solucionarlo.
Bien, era parte de esa rueda de prensa que ofrece esta mañana la sargento Gloria Moreno en la isla de Lanzarote. Han podido ustedes escuchar incluso algunas preguntas. ¿Ibas a sí, matizar algo, Sofía?
Sí, porque al ser rueda de prensa y ser en directo y está complicado, pues para que los oyentes lo entiendan, a Gloria Moreno pilla a las personas furtivos en La Graciosa y a partir de ahí todo empieza. Sabes que dentro de los furtivos había Policía Nacional, había un Policía Nacional, había gente muy poderosa tanto de la sociedad en Las Palmas como de la sociedad en Lanzarote. Entonces, a partir de ahí empieza un acoso y derribo, le abren 5 expedientes por cosas que además ella estaba haciendo bien, ¿no? Como es denunciar que la perrera de Arrecife pues se ha cometido un auténtico desastre porque se han matado más de 800 perros sin el protocolo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una persona ejemplar que hace su trabajo y a partir de ahí, pues la machacan y la machacan en sintonía toda la unidad que le acompaña junto con su capitán y el coronel, ¿no? Entonces es como un sándwich, los machitos poderes fácticos sí. ejerciendo sobre esta mujer, ¿no? Entonces, a partir también de ella conocer que uno de los cabos que está en su unidad los furtivos les avisan que sí. van para allá, entonces eso lo pone en conocimiento de sus superiores y a partir de ahí, en vez de investigarlo, a quien le abren
el expediente es a ella.
La denuncia. Sí. La fiscalía 4 años le pedía y el propio cabo Perial, que es quien se chivaba, 6 años le pedían. Entonces, claro, la audiencia por fin hace una sentencia, ya es firme, ella estaba obligada a avisar a sus, porque simplemente no es que, o sea, simplemente hace un informe porque le piden sus superiores que lo ponga por escrito, y ese escrito es el que hacen que ella ha hecho una cosa delictiva. Cuando es imposible, vamos, porque está avisando de que se están haciendo mal las cosas. Y entonces eso le ha llevado a vivir una situación, una vida con una niña pequeña, recién nacida, pues 3 años de verdadera...
calvario.
Sí, calvario. Y bueno, pues Gloria Moreno, yo creo que habría que ponerle una estatua y
bueno,
que...
de momento lo que está anunciando en esa rueda de prensa es que va a pedir responsabilidades a aquellas personas que le plantearon esos expedientes.
Sí,
y en fin, que entiendo que se va a quedar de momento fuera de lo que es el cuerpo de la Guardia Civil para no tener que estar bajo la dirección de aquellas personas que en su momento le abrieron expediente.
El capitán que estaba en la maniobra de acoso y derribo. Entonces, bueno, pues ahora son ya un año que está fuera. O sea, psicológicamente, claro, ha vivido un infierno. Y veremos a ver qué pasa. Si la nueva directora de la Guardia Civil responde, porque sé que es mujer y además feminista y que hay que o sea, la igualdad de género también tiene que ser en la Guardia Civil.
Sofía, nos adentramos ya en el último tema que nos quieres compartir hoy en este espacio de Ecología de la Radio.
Sí, bueno, es una cambiamos totalmente, es un tema mucho más dulce porque es una persona a la cual admiro mucho también, y este mes en la revista Vecinos saca un cuadernos de Sara, cartas a casa, y saca un tema que a mí me ha gustado mucho, que es la historia, donde en la portada de la revista se ve por una conservación de los espacios naturales, no a la especulación, y se ve el Oliva Beach al fondo. Entonces, pues Sara está sacando la historia historia reciente de Corralejo, y quiero decir, porque me parece vergonzoso, que el actual alcalde de La Oliva, Misaí Blanco, pues esté haciendo esas declaraciones que hizo ayer sobre Oliva Beach. Cuando realmente él, como al estar en la administración pública y ser un cargo, tiene que cumplir la ley. Y bueno, hacer esa declaración es, desde mi punto de vista, ya prevaricar, porque él tendría que leer toda su el expediente del ministerio, y además el ministerio le está diciendo que se va a hacer el expediente rigurosamente, legalmente, no con las manipulaciones que hubo anteriormente por la RIU. Lo que tenía que estar pidiendo es que la RIU tratara a sus trabajadores sin mentiras, y además colocándolos en otros lugares, ¿no? Que para eso tiene cientos de hoteles por todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, para volver a Sara Esteve y sus cartas a casa, yo creo que es importante volver a buscar o recuperar la identidad, y la identidad de Corralejo está perdida. Es una bofetada. Uh-huh. O sea, llegar a Corralejo es absolutamente atroz y realmente es penoso. O sea, yo maldigo, lo digo por maldigo a determinados políticos que han dejado ensuciar, destrozar, machacar Corralejo, como lo han dejado hacer, entre ellos a Domingo González Arroyo, el culpable de 19 planes parciales y de solamente estar mirando por la especulación y el dinero fácil. Entonces, ahora tenemos un Corralejo con una situación donde ves a gente mendigante viviendo como hace siglos entre las rocas. Y muertos con heridas en los pies, con situaciones de pobreza y mezquindad brutal.
Uh-huh. ¿Y esto qué tiene que ver con Sara? Sofía, porque la tenemos hace un ratito ya esperando al teléfono.
Bueno, Sara ha escrito este artículo que a mí me ha encantado y me ha llamado la atención, y como yo a Sara la conocí de niña, cuando estaban manifestándose porque estaban poniendo la calle principal, calle de Galicia, en vez de calle
del Carmen.
Del Carmen. Uh-huh. Entonces, llegó la policía que mandaba Domingo González Arroyo y les echó en los ojos lo que el gas de a los violadores. Y era una niña de 12 años y otra de 9. Sara, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Es una enamorada de Corralejo y, por lo tanto, yo todo lo que sea identidad, en busca de identidad de la tierra, aplaudo totalmente. Sara, cuéntanos un poco cómo consigues estas fotos que aparecen, que luego las vamos a ver colgadas en la radio, tan antiguas.
Bueno, pues todo surge por esa necesidad de buscar un poco la identidad. Y bueno, yo primero que nada tengo que agradecer no solo a Sofía y a Radio Sintonía por esta oportunidad, sino a unas personas que también me ayudan a dejar ser quien soy. Y es pues tanto Paloma de la revista Vecino como actualmente María, que me dan la verdad que carta blanca para hacer lo que yo quiera. Y yo estoy súper agradecida de esta oportunidad. Entonces comienzo una nueva etapa, porque llevo desde los 16 años escribiendo en Vecino como columnista. Y me da la oportunidad de hacer una parte, una sección de reportaje, un poco una mirada a ese pasado de Corralejo y del municipio. Y así pues empieza esta nueva andanza, la cual me está llenando un montón. y empiezo pues a ver fotos antiguas, sucesos que han ocurrido, que se nos ha quedado un poco en una memoria olvidada de la gente que lo vivió, y luego gente nueva que no hemos podido ni conocer a las personas ni conocer realmente qué pasó. Y me encuentro con esta foto. Esta foto fue una manifestación, como lo dice en el reportaje, o sea, la foto viene a relación del reportaje que hago en la revista Vecino, y fue una manifestación que se hizo en julio del año 80 en las dunas, en el que vinieron varios colectivos de la isla, concretamente el colectivo Aulaga Ecologista, que venía desde Pájara, pero a ellos se le unieron a lo largo de la geografía majorera varios grupos y varias personas bastante sensibilizadas con la situación de la ecología en la isla, pero sobre todo con lo que se estaba empezando a fraguar en el municipio de La Oliva, que bueno, que fue toda esta parte de que vivimos del alcalde del Marqués y de miles de situaciones más que hemos ido sufriendo, pero que se empiezan a fraguar en esos primeros años de los 80. En este caso fue principalmente se decía, porque realmente vamos a decirlo así, que se decía, porque pruebas no tenemos, la retirada de arena que estaba sufriendo en las dunas de Corralejo por parte del alcalde en aquel momento, Domingo. Digo se decía porque evidentemente pruebas no tenemos, pero son de estas cosas que hemos escuchado siempre, ya no solo en Corralejo ni en La Oliva, sino por toda la isla siempre se oyen cosas, y cuando el río suena porque agua lleva, pero realmente como no tenemos pruebas, se queda ahí en rumores, ¿no? Y bueno, surgió un poco así, intento contactar con personas que formaron parte de este colectivo, personas que también estuvieron allí, y así pues doy con Patricio. Y ya no solo toco la parte de cómo se fragua esa manifestación, esa concentración que llegaron incluso a acampar en las dunas, sino que retomo esa historia del Corralejo de los años 80, cuando hay mucho movimiento cultural, y no solo eso, porque Patricio viene de Pájara, se cría en Pájara, y pues nos cuenta cómo la gente del sur estaban con movimientos de mucha cultura, organizaban teatros, se organizaron conciertos, me habla mucho de cuando se hicieron las jornadas de las salsas y demás, que traían a diferentes grupos, y la verdad que es muy bonito. Y así surge, y a lo largo de todo este año se irán presentando diferentes reportajes con diferentes temáticas y diferentes personajes.
Uh-huh. Sobre todo intentando rescatar esa estampa del antiguo Corralejo.
Sí, porque lamentablemente nuestra isla es turística y habitantes majoreros pues siempre hemos sido muy pocos. Entonces, con esta llegada masiva de tanta gente y al ser nosotros tan pocos, pues vamos perdiendo esa esencia. Y al final la historia de un pueblo, quienes la escriben somos los que vivimos en ese pueblo. Y todas esas vivencias, en mi opinión, se han ido un poco olvidando. Entonces creo que era un buen momento para no olvidar, y sino para recordar. Y además que hay un dicho que dicen los indios Dakota, ¿no? El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y más que nada la imagen de la portada de la revista Vecinos con el reportaje, que esa pancarta que sale la podemos poner hoy en día en las dunas, que no estaría para nada fuera de contexto, estaría, vamos, súper actual. Entonces creo que es importante, ¿no?, asimismo hacerle un guiño a esas personas que formaron parte de nuestro pueblo, de nuestro día a día, y es bonito que recordarles, sobre todo los que tuvieron un papel importante, fundamental en nuestro municipio.
Recuerdo, bueno, tú comentas Miguel Pizarro y Charo Prado. Miguel uh-huh. Pizarro, vamos, yo llegué justo cuando él se marchaba. Murió de cáncer también. Y tiene, bueno, una guía de peces que es fantástica, que nadie me, vamos, yo la he consultado en las bibliotecas, pero ya no se consigue en las librerías.
El que me traslada a mí todo esto, porque evidentemente fueron personas que yo no conocí y no traté con ellos, es Patricio. Patricio pues me habla de cómo se fragua todo ese movimiento cultural, que paso a paso fue dando lo que fue el colectivo ULADA y más asociaciones juveniles. Charo se decantó más por el tema del teatro, que hacían los grupos de teatro y demás, y su esposo fue el que realmente recopiló toda esa sabiduría popular, reuniéndose con las personas más longevas y de más trabajo costero que había por allí por Pájara, y todo eso lo recopiló lo que nombra ahora Sofía. Y o sea, que son cosas que también nosotros deberíamos de seguir con ese trabajo, ¿no? Que al final vamos perdiendo todo esto.
Pues nada, la verdad es que he disfrutado mucho con tu artículo y espero que el próximo también.
Bueno, el próximo va enfocado un poquito al carnaval. Además, hablo de una persona muy allegada mía, que lo estoy empezando a conocer con las entrevistas que estoy haciendo a la gente, y es sobre mi tío Gerardo Esteves. Quizás haya gente que lo conozca de oídas, pero él falleció en los años 90, fue un accidente que hubo en las dunas de Corralejo, y para que lo pongan en contexto, hermano de Plácido Esteves, el profesor, que ese sí lo conoce todo el mundo, y bueno, pues hablo un poquito, recupero él era poeta, súper enamorado también de la isla. Yo creo que al final, como todos los majoreros, ¿no? Sabemos que hay un mundo más allá y un mundo precioso, pero como nuestra isla de Fuerteventura, al final siempre tira, ¿no? Y bueno, pues yo dedico el reportaje de marzo a mi tío, una persona que encima se va en marzo, en una época que a él le cantaba, que eran los carnavales, y pues se lo dedico a él, y contando un poco cómo era, lo que él hacía, y publicando un poquito de ese trabajo, que él ganó el premio, que a lo mejor a algunos les sonará, de poesía, La lata y el bardino, con un poema que se llamaba así, que posteriormente Tini Martín, con Dunas de Corralejo, la modifica un poco y la convierte en Isa, que dice algo así como: mañana cojo la lata otra vez como mi padre y mi abuelo. No sé si a alguien le sonará esta Isa. Y bueno, fue escrita por mi tío, hablando pues eso de que al final íbamos abocados, estamos hablando de una poesía del año 88, que él veía que estábamos abocados a volver un poco a los orígenes, porque no veía que en Fuerteventura se estuviera creciendo con un criterio, con una, ¿sabes?, un conocimiento de causa de cómo crecer y cómo tener esa abundancia que necesitaba, sin desproteger lo que era el medio ambiente y demás, y cultura y demás. Entonces, bueno, les invito a que estén pendientes a la revista, la pueden consultar tanto por internet como si vienen por cualquier espacio de Corralejo, en cualquier bar, cafetería, incluso tienda, la pueden encontrar, es gratuita, a que lo lean, y evidentemente se pongan en contacto conmigo y me cuenten qué les parece. Muchísimas gracias, gracias, y saludo a Sintonía, que también estuve un tiempito con ellos, una temporada de columnista hace ya muchísimos años. Y bueno, pues seguimos en contacto.
Uh-huh. Seguimos en contacto, Sara, en los tiempos de universidad, fíjate.
Sí, hace ya mucho ya.
Bueno, un placer escucharte, Sara.
Gracias, un abrazo.
Adiós. Pues sí, en su artículo dice: vi llorar a una vieja y suspirar a un cangrejo al ver que se están llevando las dunas de Corralejo. Era una de las pancartas que había en esa manifestación de los años 80, donde a nuestro compañero querido Eugenio Reyes, le desgraciaron porque no pudo volver a correr como Dios manda. Y bueno, pues por eso me extraña, y la verdad es que me sorprende muchísimo que el alcalde de La Oliva actual pues hable de intervención política en el Ministerio de Medio Ambiente
lo que ha dicho el alcalde. Sí, sí. Es que va a el ayuntamiento que sea, va a actuar jurídicamente en torno a lo que él consideran que es la pérdida de economía para el municipio, pensando en las personas que bueno van a perder el trabajo.
Pero es que
en
no
fin lo que están pidiendo es que se
es que
pronuncie. Es no, que se pronuncie el ministerio, no están pidiendo otra cosa,
no,
Sophie,
pero es
que digan si es posible o no es posible.
Pero es que lo que tiene que hacer el actual, porque además tiene informes de su propia abogados donde se ve claramente las ilegalidades de su abogada.
¿Pero a quién te refieres?
Fernanda hizo un informe en el año...
Una abogada, dices tú, del ayuntamiento.
Del ayuntamiento en su día. O sea, cuando se están dando estas concesiones y se ampliaban la concesión al Oliva Beach, y el propio informe de la abogada le dice que no se puede, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que hablar de intervención política pues es muy tosco, porque lo que tiene que hacer el alcalde es ver principalmente el expediente y mirar el informe de la Abogacía del Estado. Y además de mirar el informe de la Abogacía del Estado, de la técnico del propio ministerio que dice las ilegalidades una tras otra que ha cometido Riu.
Uh-huh. Lo que sí, yo no estoy para defender a nadie, pero lo que está pidiendo es que el ministerio se pronuncie.
Bueno,
yo estoy
para defender a las dunas de Corralejo.
Sí, pero yo me refiero que no estoy para defender al alcalde, me refiero a eso. Ah, que lo que está pidiendo el ayuntamiento es que diga el ministerio si se puede hacer o no.
Bueno,
porque llevan tres años, unos y otros, con la historia para adelante y para atrás, se dice no y punto, y todo el mundo sabe lo que tiene que atenerse.
Es que,
Sofía.
Claro, pero ahí está, el juego es muy fácil. O sea, el juego de ping-pong está.
Pues llevan tres años.
Sí, pero también la manipulación y la especulación y las formas de no cumplir la ley para todo el mundo. Porque para unos sí
ahí
la
tienen
cumplen.
Que estar todos, ¿no? Velando por el cumplimiento
pues
de la ley.
Pues ahí está, la ley de costas, está incumpliendo la ley de costas. Está clarísimo, el propio Abogacía del Estado le pide que revisen de oficio el ministerio esta concesión. Porque incumplen una serie de cosas que son fundamentales. Entonces,
yo creo que la revisión tendría que estar ya y negro sobre blanco. Los incumplimientos y el
poder,
no a la empresa.
El poder es
y el no a la empresa si no puede hacer la intervención. Yo creo que eso ya debería de estar después de tantos años, que es lo que estamos comentando.
Pero tenemos que velar por las generaciones futuras y tenemos que velar por los espacios naturales. Como dice esta revista en su pancarta, por una conservación de los espacios naturales, no a la especulación. En su momento se hizo especulación. Yo creo que ya es hora de que se deje de hacer especulación. Estamos en una emergencia climática. El propio alcalde habla de no sé cuántos aviones que... Aviones no van a venir, dentro de poco no van a venir aviones por el cambio climático. O sea, en la zona norte, en los países europeos, están hablando de vergüenza a volar. O sea, para vacaciones no se va a poder coger un avión. Es así, o sea, queramos o no, es una realidad. Estamos viendo que en la Antártida hay 18 grados. Van en mangas de camisa. Hay un iceberg de casi todo Palma de Mallorca de grande que está saliendo de la Antártida. O sea, no sé cuántas cosas tienen que ver para que decidir cambiar de política.
Muy bien, pues dicho queda, Sofía, nos vamos con los coquillos para poner el punto y final a esta espacio de hoy, ¿te parece?
Sí, nos vamos con una canción que para mí es la inspiración pura, porque los coquillos lo hicieron hace bastantes años y nuestra casa.
Muy bien, pues con esa propuesta de los coquillos cerramos Ecología en este martes. Nos vamos directamente con esa música con la cual ponemos el punto y final a este espacio. Y será hasta la próxima semana. Por cierto, que nada, estamos aquí ya para resumir la mañana. Gracias, Sofía. Hasta la próxima semana.
Adiós.
Es una herida veneguera. Es un credo, una frontera. Es una hoguera que muy pronto arderá. Thank you. vamos a quedar a la intemperie, el cielo raso. Ante la lluvia, el cemento, África y el ocaso. Estaría bien que te apartaras de los que huelen a metal. Es un reto, una promesa, es una herida.
La industria de la moda es causante del 8% de CO2 a la atmósfera y el 20% de la contaminación del agua a nivel global. En Managuay, en la calle principal de Lajares, encontrarás la marca de ropa respetuosa con el medio ambiente, prendas inspiradas en el amor al yoga y al océano. Managuay patrocina el programa de ecología de Radio Sintonía del Jable al Malpey. Presentación del libro Amarte, un texto para pensar el amor y las sexualidades en el siglo XXI, el jueves 20 de febrero a las 19:30 horas en Raíz del Pueblo, en La Oliva. Conoce a sus autoras Amada Traba, socióloga y profesora de la Universidad de Vigo, y Gis Oliveira, catedrática de Filosofía y Premio Irene del Ministerio de Educación, expertas en igualdad de género. Organiza Arena y Laurisilva, Bicis Verde, Fuerteventura Sostenible, Señora Feminista, Raíz del Pueblo y del Jable al Malpey de Radio Sintonía.